Encuentros. La entrevista en Radio Nacional en Cantabria. Con Juan Carlos de la Fuente.
Muy buenas tardes, hoy recibimos a Monseñor Don Vicente Jiménez Zamora, nuestro obispo. Muy buenas tardes, obispo.
Buenas tardes.
Ya 5 años en Cantabria, pasa
cinco
rápido el tiempo.
5 años y 2 meses, sí. Vine el 9 de septiembre del año 2007 y ya he recorrido prácticamente toda la diócesis, que comprende Cantabria y una parte de la provincia civil de Burgos, que se llama el Valle de Mena, que eclesiásticamente depende de la diócesis de Santander, de la que soy obispo.
Bien, monseñor, estamos en una época en que todos estamos pendientes de los datos económicos, de la situación de crisis que nos afecta, del rescate, de esos rescates de los cuales se habla, pero quizá la sociedad necesitaríamos un rescate moral antes que otra cosa.
Efectivamente, la Iglesia y concretamente los obispos de la Conferencia Episcopal Española y un servidor también en distintas intervenciones y cartas pastorales hemos hablado de que la crisis económica es una crisis social y es una crisis sobre todo moral, porque detrás de los datos que tanto preocupan, de los datos del paro, del desempleo, de los desahucios, etcétera, hay actitudes morales que nos han llevado a esta situación que todos hoy lamentamos y que estamos sufriendo, especialmente muchas familias cuyos miembros todos no encuentran trabajo.
La crisis económica, efectivamente, Cantabria desafortunadamente no es una excepción, se deja notar y Cáritas ahí tiene una tarea ingente, porque la crisis tiene rostros.
Tiene rostros y caras, y detrás de cada parado pues hay un drama familiar muchas veces. Nosotros desde la Iglesia, a través de Cáritas Diocesana, las Cáritas en las parroquias, las comunidades religiosas, estamos haciendo lo que podemos con un voluntariado que está creciendo, con los recursos económicos que nos dan los fieles y que están lógicamente incluso aumentando. Parece una paradoja, pero en grave crisis hay mayor solidaridad en muchas personas. Y esto es de alabar, y es un dato que alienta la esperanza también en la sociedad. Si todos nos unimos y todos colaboramos, podemos hacer frente a esa situación y salir antes de la grave crisis. Ese es el mensaje que lanza Cáritas y que lanza la Iglesia. Ante la crisis, solidaridad.
En esa línea de solidaridad plantea Cáritas precisamente que se entregue el salario de un día a todos, nos lo plantea a todos.
Sí, desde hace unos años hemos querido poner como una acción significativa y pedagógica, educativa, que se dé el salario de un día al mes para un fondo de parados que lo gestiona después Cáritas. Es verdad que la respuesta no ha sido aún suficiente y por eso insistimos y lanzo este mensaje y aparece en nuestra programación pastoral diocesana de este año. Esta acción que ya la venimos promoviendo desde hace 3 años.
Bien, recientemente tengo entendido que se ha realizado una gran encuesta entre todos los laicos de la diócesis, supongo que para conocer un poco cuál es la realidad y cuáles son las propuestas, ¿no? Hacia dónde hay que avanzar. ¿Cuál ha sido el resultado?
Efectivamente hemos querido organizar, que se va a realizar a lo largo de este año, una llamada Asamblea Diocesana de Laicos, de seglares, porque son el número mayor en la Iglesia, más que los sacerdotes y los religiosos, son los laicos, los seglares. Y queríamos conocer la situación real del laicado en Cantabria. Hicimos una macroencuesta, han respondido 6.000 personas y hay una serie de datos que aparecen, por ejemplo, pues el desapego de la Iglesia en un número considerable, la indiferencia religiosa y ante los valores también morales. Y sin embargo hay también brotes de esperanza porque hay personas que quieren participar en estos grupos de reflexión, de debate, para hacer propuestas en orden a buscar un laicado más responsable, más adulto. Los temas que se van a tratar en esta asamblea pues van a ser la identidad que es un laico y un seglar en la Iglesia y en el mundo, cuál es su misión, cuál es su tarea y desde la fe qué compromisos tiene que tomar para transformar la sociedad.
realmente se podría decir que da la sensación de que no es moderno, no está de moda ser católico y pregonarlo.
Pues efectivamente, a veces la fe ya no es una fe confesante en público, sino a veces una fe vergonzante. Y hay lo que pudiéramos llamar una cierta apostasía silenciosa. No es que renuncien formalmente mediante una solicitud o un papel, pero hay gente que en silencio se va desmarcando de la Iglesia y, habiendo sido bautizado, pues no tiene la práctica religiosa o no tiene el contacto con la Iglesia. No obstante, el Año de la Fe, convocado por el Papa Benedicto XVI, quiere ser pues una llamada a renovar la fe, a fortalecer la fe y anunciar a Jesucristo y su Evangelio a esas personas que, habiendo sido bautizadas, pues por las razones que sean, se han ido alejando de la Iglesia y de la práctica cristiana.
Precisamente la fe es importante, sobre todo un objetivo ha de ser los jóvenes, ¿no? Y hemos tenido oportunidad de ver muy recientemente, está en la retina y en la memoria de todos nosotros, cómo ante las convocatorias a los jóvenes la respuesta es multitudinaria. Hay muchos jóvenes que sí que viven en la fe.
Efectivamente, la Jornada Mundial de la Juventud del año pasado en Madrid, en el mes de agosto, pues fue una bocanada de esperanza, puesto que más de 1 millón de jóvenes de distintas partes del mundo participaron y la participación española fue muy numerosa. Precisamente ahora, en estos días, desde ayer día 1 hasta el día 4, se está celebrando en Valencia un Congreso Nacional de Pastoral Juvenil, donde hay 2.300 jóvenes, y son precisamente jóvenes que son monitores o educadores de grupos, es decir, gente que va a educar a los jóvenes. De Cantabria han ido 22 personas, 22 jóvenes entre 18 y 35 años que están animando y alentando a otros grupos de jóvenes en nuestra región. Y este es un signo de esperanza para la Iglesia en España.
La Iglesia sigue dando respuestas hoy día a todas las preguntas que se puede hacer el ciudadano, el joven, el no tan joven, al que le sonríen las cosas, al que le van muy mal, como desafortunadamente sucede en estos tiempos con demasiada frecuencia.
Sí, la Iglesia, apoyándose en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, quizá no tenga respuestas técnicas y económicas para los graves problemas que padecemos, pero sí que tiene una palabra de sentido, una palabra de trascendencia, un mensaje de esperanza. Y también, sobre todo, pues invita a todos a sentirnos familia, a sentirnos solidarios y a sentirnos todos como hermanos. Y, por tanto, a compartir los gozos y esperanzas y las angustias y tristezas del hombre de hoy. Nada que sea verdaderamente humano debe estar ajeno a la preocupación de un creyente. Y ahí la Iglesia estará siempre en los problemas humanos para dar razón de sentido y dar razón de trascendencia.
Hablábamos antes de cómo se vive el catolicismo, cómo viven los católicos su fe, la práctica y demás, pero claro, hay una faceta que es realmente importante, que es el sostenimiento de la propia Iglesia Católica. Íñigo Ben, su jefe de prensa, tan eficiente como siempre, me aportaba un dato: 1.200 lugares abiertos al culto entre iglesias, ermitas, ahí en Cantabria.
Cantabria, sí. Efectivamente, porque aunque son 615 parroquias en 5.000 kilómetros cuadrados, sin embargo, además de las iglesias parroquiales, hay ermitas, hay capillas, y efectivamente el número redondo son unas 1.200. Solamente para conservar este rico patrimonio histórico-artístico, que son las señas de identidad de un pueblo y de una comunidad creyente, y es un valor también incluso cultural y turístico, pues se necesita mucho dinero para el sostenimiento. Cierto que hay colaboraciones de instituciones, del gobierno, pero no llegamos. Y muchas iglesias tienen siglos y sufren el deterioro y el paso del tiempo que va dejando su huella. Ahora, por ejemplo, estamos pues, en una iglesia tan emblemática como la de Santa María, en Castro Urdiales, pero hay que hacer una obra ingente de consolidación de los contrafuertes, de las estructuras arquitectónicas, para que la iglesia no se venga abajo, que es una importante joya del gótico de todo Cantabria, de toda la cornisa cantábrica.
Y, bueno, ya lo ha dicho de alguna manera, pero ¿contribuimos los cántabros en la medida que sería deseable al sostenimiento?
La colaboración ordinariamente suele ser generosa, pero claro, las necesidades son muy grandes, son ingentes y se necesita cada vez más. En la confección del presupuesto diocesano tratamos de ser sobrios, para la Iglesia, porque no queremos vivir pues más allá de nuestras posibilidades, pero ciertamente necesitamos de las aportaciones de los fieles para poder sostener las personas que evangelizan, que mantienen los templos abiertos, que dan catequesis, etcétera, y también necesitamos para la conservación de este patrimonio tan cuantioso y tan valioso que tenemos en Cantabria.
Hablemos ahora del patrimonio humano, de una preocupación que evidentemente estará en la mente del obispo de Santander, que es las vocaciones.
Efectivamente, es un tema que nos debe preocupar, y el primero que me preocupa es a mí, porque tengo que garantizar la presencia de sacerdotes y de religiosos en las comunidades cristianas. Sin pastor, sin sacerdote, una parroquia acaba muriendo, ¿no? Y no son el número suficiente de los chicos candidatos para el sacerdocio. Hay bastantes bajas por razones de edad, enfermedad, muerte, y sin embargo eso no se corresponde al número de ingresos en el seminario diocesano de Montecorbán, donde se forman los sacerdotes que van a ser luego los párrocos, los pastores de las parroquias, de los lugares y de los pueblos. Por eso yo estoy haciendo constantemente una llamada a incrementar el interés por las vocaciones sacerdotales. Aquellos jóvenes que sientan la llamada, que no tengan miedo, que el sacerdocio es una vocación que da felicidad, porque consiste en hacer el bien a los demás, y siempre hay más gozo y más alegría en el dar que en el recibir. Que no tengan miedo las familias de entregar a un hijo o a un joven a la Iglesia y a Dios, porque de otra manera lo sabe recompensar. Y que toda la sociedad creemos una cultura vocacional para que pueda haber numerosas y buenas vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada.
Sí, porque realmente hace algún tiempo, hace años, era una enorme satisfacción tener un hijo que ingresaba en el seminario. Sí, hoy día, sí. No parece que lo sea tanto, quizá.
Claro, el clero ha perdido relieve social, prestigio social. Sin embargo, la vocación sacerdotal no debe valorarse solo por el prestigio social que tenga, sino primero por la realización de la persona, que es un camino de realización personal, y segundo, por el bien que hace a los demás, un bien incluso social. ¿Qué sería de todo Cantabria si, aun con nuestras limitaciones, con nuestros fallos y pecados, desapareciéramos los sacerdotes? El rostro de Cantabria y de las parroquias y de las comunidades sería otro.
¿Tiene la sensación, monseñor Vicente Jiménez, de que muchas veces a la Iglesia se le pasa una factura excesiva por los pecados y por los errores de unos pocos que al final concluyen en una generalización absolutamente fuera de lugar?
Efectivamente, tenemos que pedir perdón públicamente por nuestras faltas y pecados, especialmente por la pederastia, pero es un número no tan grande como el que aparece a veces magnificado. Eso no quita para que es un acto grave, y el Papa y los obispos pues estamos pidiendo perdón públicamente cuando se dan estos casos de abusos, especialmente con menores. Pero esa sombra hay que colocarla al lado de una gran luz. Yo siempre digo que si hay sombras es porque hay luz. Cuanto más luz hay más se notan las sombras.
Bien, hablemos de su faceta más personal, si me lo permite. Ya cinco años, decíamos, más de cinco años en Cantabria. ¿Qué le parece la región? ¿Le ha sorprendido alguna de nuestras costumbres, de nuestra cultura? ¿Qué es lo que más le ha podido llamar la atención?
Pues me ha sorprendido la belleza de su paisaje, porque sabe conjugar pues la mar, el mar con los valles, las montañas, y luego con los habitantes, los fieles, las personas de Cantabria son personas trabajadoras, son personas emprendedoras y son personas que aman mucho su historia y su tradición. A mí sí me ha sorprendido que en cualquier pueblo pequeño valoran sus raíces históricas, conmemoran cualquier centenario, colocan placas, hacen homenajes a sus personajes. Hay una gran estima de lo que ha sido la historia, la cultura, el arte, la fe y la devoción de todo un pueblo. Eso sí que me ha llamado poderosamente la atención, junto también con voces bien timbradas, la multitud de coros, y luego pues en el terreno religioso pues es parecida a otras regiones de España. Se mantiene la fe en las generaciones medias o adultas, hay un descenso considerable en las generaciones jóvenes, y hay que dar un impulso ya desde los niños, desde la escuela, desde los colegios, para que se puedan educar también en los valores humanos, en los valores morales y en la fe cristiana, sin imponer nada, porque la fe no se impone, se propone, pero la ofrecemos como un tesoro, como un bien que puede dar sentido a la existencia de los muchachos y de las muchachas y también de las familias. La fe da sentido a la vida y por eso creemos que el Evangelio es humanizador, el Evangelio es dinamizador y el Evangelio contribuye a solucionar mejor los problemas de una sociedad y de una comunidad.
Bien, se nos ha agotado prácticamente el tiempo, Monseñor. Estaríamos hablando con ustedes muchísimo, muchísimo más, pero para concluir, hay en marcha un plan pastoral que llega hasta 2014. ¿Cuáles serían los grandes objetivos, los grandes anhelos?
Los grandes objetivos son anunciar el Evangelio de Jesucristo aquí y ahora, en esta tierra y en este pueblo, a través de un sentido de mayor comunión, unidad y corresponsabilidad entre todos, entre sacerdotes, religiosos y laicos. Una celebración de la fe más viva, más dinámica, invitando a la participación, sobre todo el domingo, el Día del Señor, reuniendo a las comunidades cristianas, también con una proyección de la caridad y del amor, para dar respuesta desde la misión pastoral que tiene la Iglesia a la grave crisis que estamos padeciendo. Una acogida también de la inmigración y estos gestos puntuales que son educativos, como es, por ejemplo, en la Cuaresma la campaña Ayuna, Comparte y Ora para financiar proyectos, cuatro proyectos del tercer mundo, o este que hemos aludido antes del gesto solidario en favor de los parados, de dedicar el salario de un día al mes para este fondo del desempleo.
La esperanza, por concluir, Monseñor, que tan necesaria en estos tiempos que corren, sigue siendo un valor vital.
Sí, la esperanza es lo que dinamiza la vida. La esperanza es la virtud del caminante. Y mientras hay esperanza, hay vida. Esa es la frase. No solo mientras hay vida, hay esperanza, sino yo diría que mientras hay esperanza, hay vida. Porque podemos estar muertos si no tenemos esperanza.
Muchísimas gracias, Monseñor. Ha sido un placer tenerle con nosotros.
Pues gracias a usted y a todos los oyentes de Radio Nacional de España en este Centro Territorial de Cantabria.